Vamos a hablar con una referente del MOCASE, de Olinda Carrizo. Bienvenida a Radio Gráfica, te saluda Lucas Molinari.
¿Qué tal? Buenos días, Lucas, ¿cómo estás?
Bien, bueno, comentaba la información, hoy arranca el juicio nomás.
Hoy arranca el juicio, hoy va a ser la presentación técnica de la causa, donde las partes se presentan y todo lo que es el vericueto jurídico ese, y nosotros, bueno, estamos aquí listo para la movilización desde el lugar donde nos hemos concentrado hasta el juzgado, que queda unos 25 cuadras, para pasar por el pueblo. No solo anunciando de que después de 3 años, después de esa gran movilización del 26 de noviembre aquí en Monte Quemado, volvemos a movilizar nuevamente, pero para esta vez seguir y escuchar, pues ver este juicio oral y público que se realiza aquí en Monte Quemado.
Recordale, Diolinda, por favor, a los oyentes aquí en Buenos Aires, cómo ocurrieron los hechos a partir de los cuales es asesinado Cristian Ferreira.
Bien, en Santiago del Estero viene pasando que muchas comunidades campesinas indígenas que somos poseedoras desde generaciones en nuestras tierras, de repente nos encontramos con conflictos con empresarios que dicen que vienen a agarrar lo que ellos han comprado, que traen los títulos sobre las tierras donde nosotros vivimos. Y en ese sentido andaba desde el 2002 una resistencia en los departamentos Copo y Alberdi, que hacen parte de la comunidad de San Antonio, de donde era el Cristian Ferreira. Esta comunidad ha empezado a tener como 3 empresarios a la vez, que decían que eran los dueños de la tierra. Ha pasado Madera Dura Conexa, ha pasado Luque, que es un empresario de Tucumán, y finalmente viene este Cicioli diciendo que le ha comprado a Luques las tierras donde ya habían tenido permiso de desmontes, eso a mediados del 2010. Principio del 2011 se han realizado las denuncias que eran correspondientes por la presencia de los grupos armados que estaban custodiando a los alambradores y a las topadoras que estaban desmontando territorio de la comunidad. Y esto han venido a verificar el comité de crisis también, y así otra serie de denuncias que se han realizado y que no ha habido una actuación en ese momento de parte de la justicia, y hemos tenido este desenlace lamentablemente el 16 de noviembre cuando el sicario Javier Juárez se va hasta la casa del compañero Darío Godoy y hace el disparo contra el Cristian y después contra el Darío Godoy, y lo golpea también a Sergio Ferreira, que estaba en ese momento, bueno, queriendo sacarle el arma. Y después de las movilizaciones realizadas, la solidaridad a nivel nacional, se consigue que se lo detenga al empresario como partícipe secundario, o sea, él está puesto así en la causa como autor intelectual del hecho, y Javier Juárez, Carlos Abregú, Mario Abregú, Palombo, eso como partícipes principales del homicidio, ¿no? Amenazas de muerte, lesiones graves y leves.
Ahora te consulto, Diolinda, tanto el sicario como el empresario, ¿cuál fue su situación a partir del hecho y de que han sido, me imagino, procesados? ¿Han estado cumpliendo prisión o están libres?
Sí, el sicario y el empresario han estado detenidos, los dos han llegado así, Sicio le ha pedido en varias oportunidades la excarcelación y no se la han dado, se la han denegado siempre. Hasta el 26 de noviembre, septiembre, se le han denegado que no se ha presentado directamente. Y después tenía prisión domiciliaria Palumbo, que ese se ha dado la fuga hace, bueno, como 2 semanas. Estos han estado detenidos, los otros han estado como la prisión preventiva, esta que se iban por allá y venían, pero en las comunidades eso andaban amenazando. Hasta el día de ayer andaban como su grupo de seguidores, y estamos aquí más o menos también alerta de esa situación de intentos o provocaciones que vienen haciendo en estos últimos días, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que, bueno, nosotros decimos, no es un juicio que se le dé la sentencia a los asesinos, sino mirar la coyuntura de la cual nos ha llevado esta situación. En Santiago del Estero hay más de 500 conflictos por el tema de la tenencia de la tierra, compañeros que han sido procesados, detenidos por causa de que la justicia le da la razón al empresariado, y bueno, que muchas veces van y vienen y pasean como si nada hubiesen hecho, después de hacer amenazas, después de haber tiro a los compañeros en las comunidades que no negocian los derechos a a la tierra, y ayer también nos estábamos enterando, en Santiago del Estero se ha hecho la citación a Argibay, a este empresario que el 12 de septiembre nos hacía amenaza de muerte a los del movimiento. Va a ser citado hoy en el juzgado federal Pedro Simón, por instrucción de la Indiana Garzón, que es del distrito de esta región, para que dé explicaciones sobre los dichos que estaba vertiendo en esta afirmación. Así que vemos, por un lado, que esta unidad, esta organización y estas denuncias que hemos podido hacer que trascienda la provincia, porque aquí hay un cerco muy muy fuerte en los medios, se vaya viendo de que, bueno, los empresarios no tienen y no puede ser que sigan actuando impunemente, ¿no?
Esto que decías, que hay un cerco en los medios, contale un poco a los oyentes, digamos, ¿cómo es el mapa de medios de la provincia de Santiago del Estero?
Y en Santiago del Estero los medios responden ahí, que es un grupo empresarial que se ha ido concentrando de varios servicios en algún momento público de nuestro país, en la época de los Juárez, y se ha ido creciendo en toda esta época, más en otras regiones. Tiene desde el banco, la electricidad y los medios de comunicación, los dos que están funcionando en la provincia, prácticamente depende de ellos, y sacan cuando quieren, o si alguna cosa sacan es de manera tergiversada sobre la realidad de muchas comunidades campesinas aquí en Santiago del Estero. No está habiendo, ellos lo primero que han salido a decir junto con el gobierno es que era un conflicto entre las familias, cosa que después el gobierno ni los medios han podido sostener eso por los antecedentes que ya teníamos, y logramos nosotros hacer que salga y que se difunda, ¿no? Lo uh-huh. más posible, y eso ha sumado mucho a que pudiéramos sacar eso. Lamentablemente no digo lamentablemente, porque sabemos a la lógica que responde, ¿no? Que es del agronegocio, literalmente.
¿Y cuál es la posición del gobierno provincial en todo esto?
Y no sabemos, no, de postura. En estos años, después del asesinato de Cristian Ferreira, se ha suspendido el desmonte por 180 días nomás, los que estaban habilitados y los que se iban a habilitar. Después, en lo largo de todos estos años, ha habido otros conflictos por desmontes ilegales, poca actuación de parte de la dirección de bosque para ir a verificar a los desmontes ilegales. Digamos, más que en palabras, son los hechos que muestran de que en mesas de diálogo poca productiva en todo este tiempo. Los conflictos de tierra, si bien se han ido como haciendo un poco menos fuerte, pero a veces se llega tarde en situaciones, en el caso, por ejemplo, de Miguel Galván en el 2012, ahora estos días. Es el 15 de octubre que hemos tenido la presencia de un grupo armado en la comunidad de Lote 5 en el departamento Moreno. Ahí es la primera vez que también se llega a lograr a conseguir a que el gobierno envíe una comisión pero que ha mirado, ha tomado nota, y bueno, supuestamente ahora este Manaos Canido, el sicario de Canido, Lachi Letonay, Pablo Letonay, tienen orden de detención. Qué es lo que pasó en todo este tiempo no sabemos, pero así ha ido muy cuenta gota. No hemos podido avanzar en los compromisos, en los 7 puntos que se ha comprometido con las organizaciones campesinas en el 2007. Esto, solo una parte, que es el registro de poseedores, ahí a medias nomás.
Y recuerdo que cuando lo asesinan a Cristian Ferreira, se organizó una serie de marchas aquí en la ciudad de Buenos Aires, obviamente con el mocase a la cabeza, pero donde una de las primeras reivindicaciones era basta de desalojos, ¿no? Una ley que impida los desalojos. Esa ley no se ha conseguido a nivel nacional, ¿no, Deolinda, o me equivoco?
Esa ley ha perdido estado parlamentario, la presentamos cuando asesinan a Cristian, luego se como que retoman los que estaban adheridos a esa ley, los diputados, después de la muerte del Miguel, y ha perdido estado parlamentario en el 2012. Después, con las otras organizaciones, hemos tratado de seguir construyendo y que se vaya metiendo. Después, por otro lado, han ido saliendo otras leyes que frenan la extranjerización de la tierra, de que van, bueno, que ha salido también la discusión esto del Código Civil, si se hace la función social de la tierra, que es uno de los ítems que quedó pendiente, digamos. hemos ido colocando nuestra fuerza también en esos espacios, sabiendo y siendo conscientes que tampoco es la solución de estas cosas, pero ayudan a acompañar una lucha que de generaciones que se está teniendo en nuestro país porque muchas comunidades campesinas e indígenas que están siendo desalojadas y así impunemente violando Constitución Nacional y más. Si no hay una ley específica sobre esto, que es una necesidad, vamos a seguir un poco teniendo situaciones en nuestro país, ¿no?
Uh-huh. De alguna forma, seguramente vas a coincidir con lo que con esta idea, digamos, cuando ustedes debaten no a los desalojos o por la regularización de la tierra, se está discutiendo el modelo agropecuario, porque, digamos, no sería casualidad en este caso que fue un empresario sojero, ¿no?, el que llevó adelante el asesinato de Cristian, ¿no? Digamos, es como el corolario de un montón de situaciones de desalojos y de, bueno, expulsión de los campesinos de sus tierras.
Sí, el modelo que requiere más tierra y en esas tierras estamos muy, pues de alguna manera muy conscientes quienes hemos vivido desde generaciones, porque si no hubiese tampoco organización no íbamos a estar comentando eso de que hay en esa zona más de 130 parajes distribuidos a lo largo y a lo ancho del departamento Copo y Alberdi de la zona oeste. Otros, muchos de parajes que comparten el límite con Salta y Santiago del Estero y que tenemos nuestra producción, 500 cabras, porque 500 cabras, 300 cabras cada uno de la familia, unas 100 vacunos, o sea, tenemos nuestra economía propia con la que hemos ido abasteciendo los mercados locales y eso está también en la disputa, no solo es esa tierra para el modelo agrario transnacional, sino estamos ese sistema de producción diversificado, bueno, desalentado desde que no hay políticas públicas que apoyen o fortalezcan, y es una batalla que se viene dando lentamente, y ojalá que nuestro país se cambie, y no solo en materia de políticas públicas que sean posibles, sino la sociedad toda consciente de repente que es parte, esa disputa es parte también del destino de la soberanía alimentaria de las poblaciones, ¿no?
Deolinda Carrizo, te agradecemos mucho esta comunicación con Radio Gráfica aquí en Ciudad de Buenos Aires, y bueno, esperemos que se haga justicia en este histórico juicio, ¿no?, por Cristian Ferreira. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias a usted, y vamos a tratar de hacer un seguimiento con un diario de juicio, lo posible nos permiten las herramientas que hay aquí, pero vamos a estar por ahora bien contentos, organizados, animados por esta batalla que para nosotros ya es una batalla ganada de alguna manera, ¿no? El agronegocio va a tenerse que fijar a dónde quiere invertir la próxima vez, ¿no?
Fuerte abrazo, compañera.
Gracias, hasta luego.
Deolinda Carrizo, Movimiento Campesino de Santiago del Estero.